La entrevista.
Con la señora senadora Constanza Moreira.
Hablando claro, con Daniel Castro.
La campaña departamental en Montevideo entra en su recta final. Estamos hoy a 30 días exactos en los que se elegirá al nuevo intendente o intendenta de la capital. Lo que parece seguro es que la definición estará entre Lucía Topolansky y Daniel Martínez. Precisamente esta tarde se presentará una nueva lista en apoyo a este último candidato, la 3316, la lista de la senadora Constanza Moreira, con la que estaremos a partir de estos minutos. Constanza, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Daniel.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
A 30 días de una... Es largo el ciclo electoral.
Bueno, a nosotros nos pareció eterno porque tuvimos que armar un movimiento político desde cero, así que venimos como cansadísimos. Claro. Pero bueno, en esta elección, que en realidad, bueno, para nosotros, digo nosotros, para Casa Grande, son 19 elecciones distintas, así que yo estoy un poco en Montevideo, pero también viajando.
O sea, hay presencia en todo el país.
Sí, hay presencia en todo el país, y bueno, pero Montevideo sigue siendo el gran fuerte electoral nuestro. Así que acá estamos apostando con todo. Nos presentamos hoy a las 7 de la tarde en la Huella de Sereñi. Ya sé que han habido otras presentaciones esta semana. Yo, de hecho, estuve ayer en la presentación del Partido Socialista, pero bueno, aprovecho este espacio que me das para invitar a la gente a que vaya allí. Va a estar Daniel Martínez, va a estar nuestra edila, que se llama Silvana Pisano, es arquitecta, ha trabajado en programas de asentamiento, en Hábitat, es feminista, como no podía ser de otra manera, integrando estas listas. Y...
¿Es condición sine qua
non? No, no es condición, lo digo en broma, incluso hice una columna en La República presentándola, creo que lo más destacado de Silvana es su trayectoria en materia de ordenamiento territorial, de hábitat, de asentamientos, es una de las arquitectas que llevó las láminas, aquel barrio tan tristemente célebre
en Artigas,
donde habían aquellos niños tan desnutridos. Bueno, hoy cualquiera que pase por allí por las láminas va a ver un cambio grande, un cambio importante de estos cambios que se han producido luego que el Uruguay, bueno, cayera en la cuenta de que había que tener una política maciza en relación a los asentamientos precarios. Así que está Silvana, también está Cristian Dicandia, que quizá lo hayan visto por allí, es uno de los suplentes de Daniel Martínez, politólogo joven, bueno, junto con Fabiana Goyeneche y con Curuchet. Ahí Daniel tiene como un ramillete de gente joven. Ayer en su discurso en el Partido Socialista hacía énfasis en eso, ¿no? En la participación de las mujeres, en la participación de los jóvenes. Y bueno, estará Mónica Xavier, y quienes conozcan lo que ha sido nuestra lista hacia el Senado, con Margarita Berkovich, con Alberto Curiel, con Belela Herrera, con Susana Mayo, con De la Coste, con Rafael Paternay. Bueno, esas características que ya tuvo nuestra lista al Senado estarán presentes también en esta lista en Montevideo, que, bueno, para diferenciarla también la llamamos la lista de Constanza, para que se sepa que es la lista con la que Constanza apoya a Daniel.
La lista de Constanza, la lista de este... Mencionaba la condición de arquitecta de su
candidata edila.
De su candidata de edila. ¿Cómo le ha ido a usted como arquitecta de este nuevo espacio?
Como arquitecto he tenido unos cuantos tropezones, unas cuantas caídas, pero bueno, lo importante es
¿cuál es el tropezón que más le sorprendió?
¿Cuál es el tropezón que más me sorprendió? Bueno, sorprenderme, no se crea que me sorprende tanto.
La ingenuidad ya no ocupa un espacio.
No, pero bueno, me he dedicado a estudiar la política todo este tiempo. Que me pase a mí no quiere decir que me sorprenda, pero quizá lo más difícil ha sido tratar de que Casa Grande no sea una pequeña coalición como el Frente Amplio, solo que chiquita. Creo que lo que más me impresiona es cómo de alguna manera el sistema de partidos uruguayo y el propio Frente Amplio llevan a una realidad en la cual los grupos se multiplican casi como por una reproducción celular. Creo que eso hay que examinarlo en el sistema de partidos. Hoy tenemos un sistema de partidos más fragmentado que en el pasado, ¿no? Es buena la representación de los partidos más pequeños, como el Partido Independiente, como la Unidad Popular, por supuesto que es buena, pero el sistema de partidos tiende a fragmentarse. Es decir, a tener cada vez más partidos, y habrá que verlo, ¿no? Esta es una hipótesis aventurada de una académica que está con sus armas un poco oxidadas, pero...
Pero hubo reactividad en el frente, digamos. Mencionaba la reproducción celular.
Sí.
También, si se me permite la analogía o la figura, ¿hubo antibióticos ante la aparición de Casagrande allí, como tratando de replegarla?
Ahora hay una gran aceptación. Yo incluso quiero hacer un reconocimiento a la propia presidenta del Frente. Yo tuve que trabajar con Mónica como presidenta, no sé qué me hubiera pasado con otro presidente, pero creo que ella fue muy decisiva en la legitimación del espacio, hasta por el hecho de que yo pertenezco al secretariado, pertenezco ad hoc. El secretariado del Frente Amplio es el lugar donde están representadas las cabezas de los sectores políticos. Cuesta el reconocimiento de que somos un sector político. Mónica ha hecho un gran esfuerzo en materia de espacios, de finanzas. El Frente ha sido bueno conmigo, de la misma manera que lo está haciendo, creo, ahora, cuando en todas las candidaturas departamentales, bueno, la plata que hay se reparte por igual entre todos los candidatos, independientemente del número de votos. Creo que esas son cosas muy, muy generosas.
Eso me lo dijo usted hace bastante tiempo en una entrevista, que esa era su vocación, su interés, su objetivo. Ahora, ¿le siguen cobrando facturas, Constanza, por una postura que muchas veces se interpretó como antivasquista?
Bueno, si me siguen cobrando factura, ¿y quiénes, no? Esa es la otra pregunta.
Bueno, responda las dos preguntas.
Yo creo que, en el Parlamento no. Yo, bueno, también en el Parlamento hacía tiempo ya que tenía un lugar allí. Creo que ahí hay una aceptación, un reconocimiento. Ya se digirió Casagrande. Creo que de cualquier manera... cada vez que hay algún problema dentro del espacio político es bastante amplificado por la prensa. Creo que, Casagrande no va a sobrevivir, esto no va a sobrevivir. Sí, señores, sobrevive. Pero me parece que hay a veces hay una tensión un poco mórbida a este fenómeno, ¿cuánto va a durar?
Pero vamos, no me
a
está ver respondiendo si, la pregunta
si desaparece. La estoy evitando. Bueno, digamos que... Hoy me levanté buena y generosa, digamos que no. Pero sí, de cualquier manera, Casagrande no ha tenido participación en el armado del gobierno nacional, eso es así. Más allá de que algunos grupos han tenido representaciones, bueno, aspiramos que en el gobierno departamental esta situación cambie, ¿no?
Me voy a permitir utilizar un vocablo vulgar, el ninguneo, ¿lo sienten?
Bueno, primero lo siento como mujer todo el tiempo. Me parece que las mujeres estamos siempre sometidas a un escrutinio más riguroso y más exigente que los hombres. Los jóvenes, yo no lo soy, pero los jóvenes siempre están sometidos al botijeo, al escrutinio, al botija, ¿no? Me parece que eso también pasa con los jóvenes. Creo que el sistema de partidos uruguayo es machista y es muy discriminador, como es la sociedad uruguaya, del género, de la edad y sin duda de regionalmente. Es decir, nosotros también botijamos mucho a la gente del interior. Hay una de las cosas que hay que pensar es cómo el gobierno nacional se arma con gente del interior, porque es mínima la participación de la gente del interior, de los buenos cuadros, de los buenos cuadros del interior en el armado del gobierno nacional. Son tres desigualdades y tres discriminaciones que impactan en la sociedad, impactan en el sistema de partidos. Pero bueno, la síntesis es que de todos los tropezones, de todos los problemas, la política es demasiado dinámica para quedarse mucho tiempo en el piso. Así que sí, Casagrande sufrió sus problemas. Tenemos uno de los grupos importantes que había en Casagrande, el PDP, que decidió presentar una tercera candidatura.
Sí, que ahí en algún momento se pensó precisamente en eso. Casagrande, llevado a la analogía con una casa, verdaderamente, muchos entendieron que se resquebrajaba en su estructura porque un par de habitaciones se derrumbaron.
Bueno, digamos que Casagrande tiene es grande porque es abierta, más que porque sea grande, pero bueno, la misma puerta que está para entrar también está para salir. Así que me parece que los compañeros que entendieron que tenían que tener una política diferente, la llevaron a cabo, pero nosotros, yo en particular, tenía que ser muy firme en expresar mi apoyo personal y el apoyo de mis grupos a Daniel Martínez, porque bueno, no quisiera que hubiera confusiones en relación a esto, también es parte de las razones por las que estoy acá, estoy apoyando a Daniel Martínez.
Claro, y debió seguir explicando las razones por las cuales apoya a Martínez y no a Lucía, porque también en algunas interpretaciones o en algunas construcciones intelectuales podrían decir, pero Constanza estaba mucho más cerca de Lucía que de Daniel Martínez.
Bueno, de hecho estaba en el mismo grupo que Lucía.
Por ejemplo.
De hecho pertenecíamos a la 609. Bueno, yo me fui de la 609 ya en el último año de gobierno, en el último año de legislatura. Voy a dar la respuesta más simple. Yo hice una amplia consulta a los sectores, a los muchos grupos que en su momento llegaron a ser creo que 11, que habían apoyado mi candidatura en junio y que conformaban el espacio Casa Grande. Y bueno, con la excepción del Partido Socialista de los Trabajadores, que está actualmente apoyando a Lucía Topolansky, ninguno de los grupos se manifestó por la candidatura de Lucía Topolansky. La mayoría se manifestó por la candidatura de Daniel Martínez y nosotros considerábamos que no estábamos en condiciones de llevar adelante una tercera candidatura que no fuera testimonial, es decir, una tercera candidatura para valer. Entonces, en los escenarios polarizados en la política cierran el camino a las terceras opciones, eso es así, aunque el Frente Amplio fue una tercera opción y se abrió camino, pero eso lleva mucho tiempo, no se construye un día para el otro. Y además creo que tanto Lucía como Daniel son buenos candidatos, ¿no? El problema es cuando la gente siente que hay un candidato único y que necesita una alternativa, creo que fue algo de lo que pasó en junio con mi candidatura alternativa a la de Tabaré, pero en este caso había competencia y bien distinta, ¿no? Porque Lucía y Daniel son bien distintos. Entonces, para elegir había, que a uno le cueste elegir, bueno, pero no siempre cuando nos cuesta elegir podemos construir nuestra opción propia y me parecía que Casa Grande nos parecía a muchos, no debía serlo.
No puedo evitar apelar a su condición de científica de la política para hacerle algunas consultas que tienen que ver con este engranaje que se montó por parte del Frente Amplio. Primero, presentando varias candidaturas. ¿Eso debe ser defendido de aquí a futuro?
Ah, sí, yo creo que sí.
Bien.
No por el valor de la múltiple candidatura en sí. De hecho, es mucho más racional ponerse de acuerdo con una candidatura y llevarla adelante. Es una campaña, una sola plata, un solo aviso, todos encolumnados detrás de un candidato. Sin duda, lo más racional es, como decía el viejo Sereñi, el consenso y marchar todos juntos atrás de un candidato. Pero para que esas condiciones estén dadas, tiene que existir consenso genuino. No se puede transformar una mayoría apretada en un consenso. Entonces, cuando no están dadas las condiciones, las candidaturas múltiples son la solución al pluralismo y a la diversidad de opiniones y de preferencias.
Aun cuando haya cierto choque con lo que históricamente defendió el Frente Amplio.
Sí, lo que pasa es que lo que históricamente defendió el Frente Amplio no puede transformarse en una posición de principio, como que yo defiendo un procedimiento de hierro por el valor que tiene. Los procedimientos tienen valor cuando la gente cree en ellos.
¿Pero se asustó el Frente Amplio con la presentación de la concertación? ¿Entendió que Montevideo era un escenario perdible?
Yo creo, no, creo que si se asustó el Frente Amplio es una buena pregunta, porque empecé a pensar que ahora que no está nada asustado con la concertación, porque la concertación hace agua por todos lados, por sus errores propios, ¿no? Más allá de la virtud que puede tener frente al electorado, las candidaturas múltiples que las tiene, yo creo que las tiene, el hecho de que haya una competencia. Hay una ventaja a favor de Daniel, pero yo creo que es una competencia importante entre Daniel y Lucía. Le da al electorado montevideano un poco de aire en términos de sus preferencias. Creo que eso explica también que tengamos una intención de voto alta, ¿no? Bastante más alta de lo que yo esperaba. Claro. Tan alta que a veces me pregunto, bueno, si la concertación saca 30, entonces ¿dónde queda el resto de los votos? Porque no me da la suma. Posiblemente la concertación saque un poco más. Yo creo que están esos méritos del Frente Amplio, pero luego los errores propios de la concertación, respondiéndole politológicamente, creo que haber perdido algunas candidaturas que parecían muy instaladas, la candidatura de Gandini, ¿no? La candidatura de Ney Castillo, dejó a la concertación un poco huérfana. Como idea no era mala, era ambiciosa y era arriesgada.
O sea, toma distancia del adjetivo de boniato, para empezar.
No lo sabía, no recordaba que alguien es un boniato. Sí, tomo distancia de adjetivos vinculados a legumbres y otras cosas, porque entre otras cosas tengo palabras de la ciencia política para describir eso. Creo que la Concertación no era una mala idea. Y hablaba bien de los blancos y los colorados, porque hablaba de su vocación de riesgo. Era una opción muy riesgosa, porque los candidatos de la Concertación no podían correr en el resto de las carreras electorales que se empezaron a correr a partir de junio.
Y que un independiente sea la figura hoy por hoy que emerge, o por lo menos se plantea en el debate. Los candidatos del Frente Amplio le están respondiendo casi a diario a un independiente.
Bueno, eso es lo que la Concertación permitía, justamente, de las cosas interesantes que tenía el invento de la... Tenía todas estas dificultades, que quién iba a querer apostar a la Concertación, habida cuenta que quedaba desplazado del resto de las carreras electorales, porque, bueno, hay que explicarle a quienes no se escuchan que el creo que en algún momento se le llamó el candado Santoro, porque lo había inventado Santoro. El candado Santoro obligaba a que uno solo pueda concurrir competir electoralmente por un lema a lo largo del periodo. Es decir, nosotros tenemos un sistema que impide los transfugistas, digamos, los transfugistas de partido a partido. Entonces, como la Concertación es un lema nuevo, quienes se presentaran por la Concertación se verían privados de competir en el resto de las canchas. Y eso ya generaba una limitación. Por eso digo, era una opción de riesgo, y en ese sentido es interesante porque el Uruguay es un país que tiene tanta aversión al riesgo que las jugadas riesgosas deben ser, al contrario, estimuladas. Me parece que la posibilidad de la apertura a un independiente quedó prefigurada no tanto por la arquitectura de la Concertación, sino porque se bajaron otras figuras, claro, más visibles.
Lo que de pronto era inesperado por muchos comentaristas y analistas es que el independiente pudiera captar más votos que aquellos que representan a los partidos tradicionales.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Todavía yo sobre eso tengo una interrogante, pero sin duda...
Sería un sacudón al sistema.
Es un sacudón, y es un sacudón para el Partido Nacional y el Partido Colorado, básicamente, que sobre todo el Partido Colorado necesita hacer una retención importante de votos, porque le fue muy mal en la última elección. Y bueno, hay que analizar un poquito más finamente qué es lo que eso representa respecto de una demanda de los montevideanos. A ver, el Frente Amplio está cómodo en esta elección. Para nosotros, la elección es entre Lucía y Daniel. Yo apuesto a Daniel, me encanta que le vaya mejor, que le esté yendo mejor, a pesar de que creo que la campaña no tiene la capacidad de hacer tanto despliegue.
¿Esa ventaja no es para reversible. Dejarse estar?
No es para nada. No. Dejarse estar en la política es imposible, pero además no, de ninguna manera. Lucía tiene a Mujica atrás, que es posiblemente el líder político más... más conocido, más respetado y en el cual recaen más simpatías.
¿Y qué hay que hacer para consolidar esa ventaja entonces, Constanza?
Y bueno, para consolidar esa ventaja, jamás responder a una provocación, las reglas básicas de la política, seguir
la provocación
con la política.
¿De dónde vendría? Porque en realidad aquí estamos hablando de una compulsa, una medición en la interna del Frente Amplio. ¿Provocación de qué?
No, provocación de afuera, sin duda. Digo, creo que Daniel en ese sentido es muy correcto también.
¿Y crece por el voto de los partidos tradicionales?
Bueno, Daniel crece por el voto de la clase media, ¿no? Creo yo. Vota bien en una clase media que requiere algo así como un líder moderno con capacidad de gestión. Daniel ha sido ministro, ha sido senador, ha sido presidente de una empresa pública, ha sido dirigente sindical, tiene una trayectoria consolidada, tiene una trayectoria larga, coherente. Me parece que su candidatura es una candidatura para las clases medias y creo que el sentimiento de los montevideanos es un sentimiento bastante clase mediero. Creo que no es así en el interior del país y en cierta parte del interior del país, pero Montevideo domina esa pretensión, digamos, porque no todos son clase media, pero domina esa pretensión. Daniel la representa bien, es un candidato. A ver, cuando le ponen a Lucía enfrente, porque la figura de Daniel ya estaba consolidada como candidato desde el año 2009, una de las razones, creo yo, por las que el Frente llega a la multiplicidad de candidaturas no es tanto por el miedo a la concertación, ahora termino aquella respuesta, sino por lo que pasó en el 2009, ¿no? Porque la elección de Ana Olivera como candidata única dejó resquemor, insatisfacciones, etcétera. Entonces, creo que cuando vemos la expectativa de votación del Frente Amplio, uno dice, era esto, entonces, lo que el electorado Frente Amplista y simpatizante, porque simpatizantes de Daniel hay dentro del electorado Frente Amplista, pero pensemos que si el Frente Amplio tiene 50, 54% de los votos en Montevideo, Frente Amplista serán 30%, con suerte. Luego hay un electorado fluctuante de un 20 a 25%, que es, de alguna manera, el electorado que también Daniel está ganando. Digo esto porque no es el voto blanco y colorado. Hay poco voto blanco, colorado y frentista puro. Lo que hay es una porción de electorado grande, que deben ser más de 300.000 personas, que va eligiendo de elección en elección según la oferta que se le presenta en la mesa.
Y que podrá estar resolviendo no tanto temas departamentales, lo que tanto se insiste ahora con el asunto del ABC, de la gestión municipal. Me gustaría preguntarle además si se está discutiendo lo que realmente a la gente le interesa conocer sobre propuestas, sobre proyectos, sobre promesas, más allá de que a veces se entiende que no es promesa sino compromiso lo que se está entendiendo en el discurso. Pero me refiero, ¿es consciente la gente que también puede haber, y le pregunto, un Juego de Tronos, apelando a esta serie tan famosa, en esta elección en Montevideo, una lucha de poder interna del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que el Frente Amplio ha ido ganando en sabiduría para escapar del Juego de Tronos. Espero yo que escapemos del Juego de Tronos, que por cierto, muy sangriento es. Y el pueblo en el Juego de Tronos, usted vio cómo queda, ¿no? El pueblo sigue siendo pobre. Entonces, Juego de Tronos, hay que huir del Juego de Tronos y tratar de tener una política nacional que
hoy
sea...
Hoy está planteado el Juego de Tronos, Constanza.
Mucho menos que antes, ¿no? Me parece que lo que tanto Daniel como Lucía tiene planteado es que en el caso de acceder al gobierno nacional, el gobierno se comparte, solo que lógicamente el que gane tiene la voz cantante en cómo se configura ese gobierno, pero bueno, por lo menos lo que hemos conversado con Daniel, y yo lo he conversado particularmente con Daniel, es que creo que nosotros tenemos que dar la señal, en el caso de que vengamos a ganar la intendencia, de poner a nuestros mejores hombres y mujeres, de poner nuestros mejores cuadros, y
o sea,
creo que Daniel lo ha dicho,
sí,
¿no?
Distribución por el perfil más técnico que sectorial.
Exacto, que no sea una distribución por cuota política, pero donde el gobierno se construya entre todos, es decir, el vencedor le dé la mano al perdedor para construir gobierno, porque además las diferencias no van a ser tan grandes. Y hay una cosa que el Frente ha aprendido para evitar el Juego de Tronos, y es tener un programa único departamental. Yo sé que a la intendencia le da mucho palo, pero cuando yo hago el recorrido de 25 años de gobierno departamental, la verdad es que voy a empezar por lo más elemental. El gobierno del Frente Amplio fue vanguardia en políticas culturales, vanguardia en políticas hacia la mujer, vanguardia en políticas hacia la violencia de género, vanguardia en red de policlínicas en todo el territorio que desafían el centralismo hospitalario de este país, vanguardia en varias cosas. Luego, como el gobierno nacional tomó la posta, hoy quizá uno no recuerda eso, no recuerda lo que fue tener TV Ciudad, que bueno, a muchos le puede parecer aburrida, pero era una televisión como francesa para nosotros, ¿no? Como europea.
Claro. Ahora, mucho montevideano puede decir, eso está muy bien, si también se hubiera puesto énfasis y si hubiera priorizado lo básico, que es el transporte, la basura.
El transporte, bueno, a ver, vamos a el ABC, ¿no? Alumbrado, barrido y cordón cuneta. Yo creo que desde el punto de vista cordón cuneta, obras, inversiones, Montevideo anda bien. Pueden haber problemas en el corredor Garzón, pero la obra de saneamiento que el gobierno de Montevideo ha llevado a cabo desde el 89 hasta ahora es magnífica. Y recordemos que Sanguinetti lo ahorcó al pobre gobierno departamental. En esa época yo me dedicaba a estudiar esas cosas. Si le sacó la contraparte del préstamo del BID, que era un préstamo multimillonario, y el pobre gobierno de Montevideo tuvo que hacerse cargo de eso con su propio presupuesto. Montevideo es el departamento del país que menos contribución del gobierno central recibe. O sea que creo que y las inversiones han sido importantes, han sido, y en este periodo, ¿no? En el periodo de Ana Olivera ha habido una gran inversión. Eso es muy importante porque también la calidad de vida de una ciudad depende de sus inversiones. Desde el punto de vista del transporte, yo creo que hay mucha cosa para mejorar y es uno de los temas que más preocupan a los jóvenes, que son los que usan el transporte público, quizá no tanto a nosotros, los que usamos auto, pero sin duda a los que usan el transporte público. Y en eso hay mucho para mejorar. Y sobre la limpieza yo quiero decir dos cosas. Creo que en la gestión de, en esta gestión de Ana se ha hecho una inversión importante en maquinaria, en camiones, etcétera, contenedores. También creo que los uruguayos tienen que hacer su parte. Hay un edicto de Zavala de 1800 y pico, que ordena a la gente ser limpia, limpiar. Y con esto me voy a referir a una cosa que los montevideanos no hacen, que a mí me pone los pelos de punta, y que a todas las mujeres, y sobre todo a las mujeres veteranas que andamos por la calle, nos preocupa, que es el estado de las veredas. Señores, el estado de las veredas es obligación de quien tiene la vivienda. Y usted vio lo que es el estado de las veredas en este país. Entonces yo creo que el buen gobierno tiene su contraparte en el compromiso ciudadano con lo que nos es común. Entonces, a mí me parece que en este periodo de gobierno todo el mundo a reciclar, todo el mundo a reciclar, que la mayor parte de las ciudades del mundo reciclan todas, me refiero al reciclaje de la basura, ¿no? A la separación de
la clasificación.
La clasificación, todo el mundo a cuidar las veredas, o sea, vamos a hacer nuestra parte también, que si el gobierno hace su parte y nosotros hacemos la nuestra, y también los comerciantes que ensucian y mucho, hay que ver lo que es el 8 de octubre, después de que cierran los comercios, si todos hacemos nuestra parte, vamos a andar mejor.
Bien. Le voy a comentar luego de la pausa que tenemos de esta hora una propuesta por subsidiar el boleto obrero que la lanzaría en estas horas Lucía Topolansky, si ustedes entienden que hay margen como para que también con un cronograma de aquí a 5 años el obrero que viaja en el transporte colectivo no debería pagar más su boleto. Es un planteo que ha surgido o por lo menos se ha insinuado, hay un informe de Andrés Escagliola en la diaria de hoy. Saludamos a Constanza. El viernes 4 de abril el Comité Amadeo Abriola se realizó una rueda de prensa para la presidenta de la Mesa Política del Frente Amplio, Mónica Javier. Se le informó, fundamentó y solicitó apoyo para gestionar la moción sindical por la declaración de patrimonio histórico y patrimonial cultural de la pesca artesanal. Bueno, nos expresó su compromiso y voluntad. Daniel Martínez representa el espacio constantista. Arriba Constanza, dice Héctor. Constanza dijo que la pena para un rapiñero que tiraba a una mujer para robarle la cartera era demasiada. Ah, bueno, esto por un tema que usted dijo en su momento. En estos días murió así una mujer de 84 años. ¿Sigue pensando igual? Pregunta Elizabeth. ¿Quiere contestarme esto, pero brevísimo? ¿O lo dejamos para después?
Lo dejamos para después.
Ocho de la mañana y 37 minutos. Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana, con la señora senadora Constanza Moreira. Próxima parada, se dice el informe de Ricardo Escagliola, no Andrés, que estará en nuestra tertulia ahora en algunos minutos a las 9 de la mañana. Este informe dice, el comando de Topolansky apunta a mover la aguja de la campaña con una serie de medidas. La primera, boleto gratuito para asalariados. Y explica Ricardo Escagliola en su nota que es apenas una versión y que todavía no se conocen más detalles, pero que por ahí transitaría uno de los principales anuncios de campaña de Lucía Topolansky. En principio, ¿cómo lo ve, Constanza?
Bueno, si el boleto se transformara en gratuito para los asalariados, creo que lo que iríamos es a una universalización del boleto gratuito, porque entre los asalariados, los estudiantes y los jubilados vamos componiendo la inmensa mayoría de quienes usan el transporte colectivo.
O sea, boleto gratis para todos.
O sea, el boleto gratis. A mí, por supuesto, me gustaría tener boleto gratis para todos. Me gustaría tener electricidad gratuita para todos. Me gustaría agua gratis para todos. El boleto en Montevideo está fuertemente subsidiado. Es una política que consume mucha plata de las arcas municipales, el subsidio al boleto y la gratuidad del boleto para ciertas franjas de población.
Eso hay que revisarlo.
Yo me animaría a hacer ninguna afirmación en este sentido, porque es una... creo que esto requiere un cálculo económico de un presupuesto de la intendencia, porque esto es presupuesto, ¿no? Esto es presupuesto de la intendencia. Plata. Es plata. Es más subsidio. Recordemos que la intendencia prácticamente solo tiene como fuentes de ingreso la contribución inmobiliaria y la patente. Es una, aunque no lo crean, es una intendencia pobre. La participación del gobierno central en el presupuesto de la intendencia creo que es un 15%, mientras la mayoría de las intendencias del país, de los gobiernos departamentales del país, es el 60, el 80. O sea que es un gobierno departamental que tiene unos ingresos fijos, exiguos, podría mejorarlos, pero ahí requeriría de otras fuentes impositivas. Y me pregunto cómo aumentaremos el subsidio sin el subsidio en este contexto de un presupuesto con ciertas rigideces.
O sea, ¿se le plantean algunas dudas respecto a esta idea?
Bueno, muchísimas. Creo que es algo que el Frente Amplio debe conversar en su conjunto, porque supone un compromiso del presupuesto muy importante, y los compromisos presupuestales deben estar pensados y articulados con las otras demandas que, queremos construir espacios públicos. Yo creo que más allá de la gratuidad del boleto, el transporte debe mejorar en otras cosas, debe mejorar en eficiencia. Yo creo que a Montevideo le siguen faltando la pluralidad del transporte, ¿no? Seguimos teniendo ómnibus enormes y taxis carísimos, no hay transporte de medio porte, no hay trenes, no hay subte, o sea, si me dijeran cómo me orientaría más en el sentido de pluralizar el transporte para mejorar tiempos, frecuencias, etcétera, que el de seguir avanzando en la gratuidad. Yo creo que como propuesta es una propuesta muy atendible, en el sentido que es una propuesta que mejora, tiende a mejorar el acceso de un bien básico, porque el transporte hay que considerarlo un bien básico, diría que a la casi totalidad de la población, ¿no? Suponemos que son los asalariados formales. Pero como esto llevaría a la gratuidad, a la universalización de la gratuidad del boleto, porque si yo voy extendiendo una política por franjas y soy de izquierda, a la larga tengo que pensar que es universal, ¿no? Es claro. Como la seguridad social, que el Uruguay la fue construyendo por franjas y después la universalizó.
En ahora, ese sentido, tipo de medidas o de anuncios, Constanza, son para, como dice el artículo, mover la aguja en términos electorales.
Yo no creo que la aguja se mueva, no creo que el electorado esté tan consciente y atento a la campaña departamental y a cada propuesta como para que la aguja se vaya moviendo. Bueno, ojalá fuera así, eso significaría que están todos muy atentos de lo que está pasando en la política, de las propuestas departamentales. A mí me encantaría, pero creo que es solo una parte de la gente la que acompaña tan de cerca. En todo caso, yo diría que esta propuesta de Lucía, como es una propuesta importante, como compromete presupuesto, porque las empresas de transporte son empresas privadas, quiere decir, no es que si yo tengo una empresa pública puedo decidir la gratuidad del boleto así, pero si no, quiere decir que estoy subsidiando a alguien, ¿no? Y sobre todo estoy aumentando el subsidio a una compañía privada, que es CUTSA, que es la compañía dirigida por Salgado. Entonces, para tomar esa decisión, que es una decisión presupuestaria importante, creo que ahí sería interesante que lo conversaran entre los tres candidatos, ¿no? ¿Cuánto se puede avanzar? Yo diría, para ponerlo en esta versión, ¿cuánto se puede avanzar en la gratuidad del boleto de aquí a los próximos 5 años? E insisto, creo que hay que avanzar en otras cuestiones del transporte que tienen que ver con el tiempo, con las frecuencias, porque el tiempo de transporte de las personas es como parte del tiempo de trabajo. La gente trabaja 8 horas, no, la gente trabaja las 10 horas que insumen, las 8 más las 2 que viaja, ¿no? Eso en el mundo capitalista ha como mercantilizado esa cuestión de las horas de transporte, pero las horas que uno demora en llegar a trabajar son también parte de su rutina de trabajo.
Abrimos paréntesis para no dejar pendiente esta respuesta. Constanza dijo que la pena para un rapiñero que tiraba a una mujer para robarle la cartera era demasiada. En estos días murió así una mujer de 84 años. ¿Sigue pensando igual? Le pregunta Elizabeth.
La respuesta, Elizabeth, es que si yo golpeo a una persona y esta persona muere, mi pena no va a ser por rapiña. Esta persona sería procesada por homicidio involuntario. Entonces, desde el punto de vista de la pena, quiero dejarla tranquila, Elizabeth, de que la pena sería mucho más alta por haber causado la muerte de una persona.
Pero si no le causa la muerte y sí queda y con secuelas gravísimas.
Y le causa, pero eso, yo sé que tenemos un gran debate sobre la justicia, pero hay que confiar un poco en los jueces, ¿no? Cuando un juez tiene frente a sí los datos de una rapiña con uso excesivo de la violencia, los jueces son usan toda la pena máxima de la rapiña para dar cuenta de esta situación. Los jueces son muy sensibles a esto, pero además, Elizabeth, yo cuando dije esto quería hacer, por eso viene bien el ejemplo y por eso quería pensarlo un poquito también en el intervalo y no contesté enseguida. Cuando me refería a la rapiña, quería decir que no podemos tutelar más la propiedad que la vida y la seguridad de las personas. Y entonces, el caso que tú mencionás es un caso donde la principal lesión es la vida, es el cuerpo, es la seguridad, es aquello que es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo y la vida de las personas es más importante que la propiedad. Entonces, creo que en este caso el delito, por eso se tipificaría de homicidio involuntario. No soy abogada, pero es lo que supongo. Algún abogado me va a tirar con un zapatazo, pero obviamente eso estaría mucho más presente que la rapiña con objeto de robar.
Bien, pasemos a otros mensajes. Por ejemplo, dice alguien acá, ya que usted estuvo recorriendo otros puntos del país, en Maldonado el PVP apoya al candidato de la 738 y en Montevideo Constanza al candidato socialista. Me he quedado sin techo grande, dice.
No se quede sin techo grande. No. Hoy, cuando presentemos la lista, iba a ser un recorrido de cómo venimos. Cómo venimos en Casa Grande en el apoyo a los candidatos. Nosotros acá estamos con el Partido Socialista, estamos con la Vertiente, estamos en ese espacio muy diverso, por cierto, que apoya a Daniel Martínez, muy diverso. Pero luego en Canelones estamos apoyando a Yamandu Orsi, que es un candidato del MPP, al igual que en Artigas, en un sublema con el Partido Comunista. Luego en Cerro Largo estamos apoyando a Pablo Guarino, que es un candidato que compartimos con el Frente Liber Sereñi, un candidato precioso, por cierto, el otro día estuvo con Sonia Brescia. En La Valleja y en San José hay candidatos comunes. En Maldonado se apoya al Yuyo Pérez, una parte de nosotros, estamos apoyando al Yuyo Pérez y otra parte, Magnolia, que está apoyando aquí a Daniel Martínez y va con nosotros en la lista, está apoyando a Darío Pérez en Maldonado. Así que hay techo grande para todos y, bueno, los grupos han ido tomando sus decisiones. No sé el nombre de quien me escribe, pero vamos a recordar una cosa. Todo es el Frente Amplio, ¿eh? Todo es el Frente Amplio y esta es una visión que hay que mantener.
Faltan 10 minutos para las 9 minutos ahora, para las 9 de la mañana. Seguimos con la senadora Constanza Moreira. Se reúnen hoy los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Uruguay, Tabaré Vázquez. ¿Cuál es su comentario, su impresión, su sensación?
Bueno, creo que el presidente Barack Obama juega sus cartas a lo que entiende son sus los gobiernos más afines que tiene en la región. Pensemos en el tipo de encuentros con Perú, con Colombia, con Chile, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
En realidad van a participar Vázquez y el presidente de Costa Rica, la presidenta Bachelet está muy condicionada en su presencia, sí. De hecho no va a ir por los problemas internos en su país. Pero usted entiende que la reunión de Barack Obama es una movida con los gobiernos amigos.
A ver, me parece que esa es la índole de elecciones que hace el gobierno de Estados Unidos en una América Latina convulsionada, pero de cualquier manera mi comentario es bien simple, como creo que todos los mandatarios tienen que estar dispuestos a la negociación y al diálogo en todos los temas que no son comunes. Mujica lo ha hecho varias veces, que tienen que ver con la política de migración, todavía tenemos esas cosas pendientes, con la política comercial, creo que son, y con la política de la geopolítica que nos une, digamos, en el territorio de las Américas con Estados Unidos.
¿Cómo ha valorado el rumbo que se ha insinuado o que se ha manifestado de parte del nuevo gobierno en política exterior?
Bueno, creo que ahí hay una... estamos tratando de acercar posiciones, porque la posición del Frente Amplio ha sido distinta a la posición que ha asumido el canciller. Creo que Mónica Xavier ha hecho unas declaraciones de lo más pertinentes en este sentido.
¿Pero entonces, pretenden llamarlo al orden, Anín?
Llamarlo al orden no, pero la política exterior tiene que ser una política exterior frente amplista, tiene que mantener la impronta de lo que es el programa del Frente Amplio en materia de política exterior.
¿Se habla de una política exterior blanca?
No, Dios nos libre y guarde, no, una política exterior blanca no, porque en verdad, cuando uno mira la posición del Partido Nacional en el Parlamento, donde hemos tenido más diferencias ha sido en la política exterior. El Partido Nacional considera que nosotros llevamos a cabo una política exterior ideológica y de izquierda. Y yo les digo, sí, sí, sí.
Pero Anil lo ha defendido más hoy por hoy el Partido Nacional que el propio oficialismo.
Y, a ver, nosotros primero venimos de la impronta Almagro, ¿no? Almagro ha sido un gran canciller, Almagro ha sido un hombre que se ha puesto causas complejas sobre los hombros, ¿no? La defensa del Estado palestino, de la creación del Estado palestino, recordemos todos aquellos líos que se armaron cuando incluso salió con unos pañuelos, etcétera. Ha defendido la causa de la integración latinoamericana. Me parece que hemos tenido un canciller fuerte con Almagro, y que se posicionó muy firmemente en una gran cantidad de temas, y bueno, por eso terminó también de secretario de una OEA distinta, además, ¿no? Cambiada, donde Cuba ya deja de ser aquel país rechazado, se lo invita a entrar a la OEA, y una América Latina que además se empieza a dar sus propias instituciones, como la CELAC, la UNASUR, etcétera. Entonces, el cambio se siente. Se siente la salida de Almagro, se siente la salida de Mujica, porque Mujica era como otro canciller, ¿no? Él con su presencia creaba política exterior solidaria, latinoamericanista, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acomodamos en el medio de esta cuestión sobre el TISA, que también, ¿no? Bueno, se dice es de la época de Mujica, pero yo creo que la pregunta, ¿el Frente Amplio tiene que decidir la política exterior del Uruguay? Ah, sí, yo creo que sí. Sí,
incluido sí. El TISA, por ejemplo.
Por supuesto, incluido el TISA, porque además el TISA lo tenemos que votar nosotros, los parlamentarios. Así que si los parlamentarios no estamos de acuerdo...
¿Tendrían que conocer los parlamentarios más información ya a esta altura sobre este proceso?
Sí, absolutamente, porque por lo que veo han habido 15 rondas de negociación, ya se están presentando las listas de los productos, y si el Uruguay empieza a presentar listas, no sé si va a concurrir con lista o no. Las listas de los productos, explico, son las listas que quedarían exceptuadas del régimen común de liberalización de servicios, es decir, el Uruguay tendría que decir qué servicios resguarda para la competencia estatal, para la competencia pública. Y bueno, si estamos tan avanzados con el intercambio de listas, yo creo que sí, esto no tendría que tener nada reservado, ¿no? Me parece que el Frente Amplio tiene que participar en esta discusión, el Frente Amplio tiene que participar de la discusión sobre la política exterior del Uruguay, así que yo creo que estamos en materia de política exterior, es donde la transición se está expresando más abiertamente. Hay un clima de transición. En otras áreas hay continuidad, hasta porque hay continuidad con los ministros, ¿no?
Constanza, hubo declaraciones de del canciller Nino Boa, sobre el proceso venezolano, que también le generó repercusiones en la interna del Frente Amplio.
Bueno, nosotros como Frente Amplio y como Gobierno Nacional, lo último que querríamos es enemistarnos con Venezuela, ¿no? Yo creo que las relaciones con Venezuela, las relaciones con Argentina, las relaciones con Brasil, las relaciones con Bolivia, con Chile, con Ecuador, las relaciones con toda América Latina, pero especialmente con aquellos países cuyos gobiernos tienen un cierto grado de contigüidad ideológica con el nuestro, más allá de que sus proyectos sean distintos, la relación tiene que ser especial. Yo, a diferencia de muchos que dicen que los gobiernos tienen intereses, no amigos, creo que los gobiernos también tienen amigos, y si no fuera por eso, Venezuela no se hubiera transformado en el quinto país destino de las exportaciones uruguayas. Hoy está en el número 16º, porque Venezuela está pasando por una crisis económica, pero la...
Bueno, de hecho, algunos lecheros uruguayos dicen que directamente no están recibiendo pagos. Venezuela,
claro,
ya no paga.
Bueno, pero que Venezuela haya llegado a ese lugar de socio comercial de Uruguay tiene que ver claramente con una impronta política. Entonces, toda declaración que contribuya a enrarecer nuestro clima de relación con Venezuela no es feliz, digamos.
Cuestiona lo que...
Yo diría que vamos a tener que bajarle un poco del ruido a estas conversaciones con Venezuela, porque no es el primer conflicto que tuvimos. Ya tuvimos uno a propósito de
declaraciones de Maduro,
con respecto a las declaraciones de Sendic. Entonces, yo creo que la diplomacia, para lo que tiene que servir, es para la suavidad. Porque ya bastante lío hay con la economía, bueno, y la política. Entonces, la característica de la diplomacia tiene que ser suavizar las relaciones, conseguir una articulación inteligente y donde no haya ninguna declaración extemporánea, porque si nos vamos a pelear, nos vamos a pelear por cosas importantes y no va a ser por declaraciones. O sea, hay que evitar que las palabras se transformen en piedra. Hay que conseguir que las palabras, al contrario, sean un conductor, sean como el agua. Entonces, por eso digo, me parece que esto con Venezuela todavía no ha terminado de cuajar bien con la nueva cancillería. Yo estoy deseando que sí. Lo de Sendic se resolvió muy bien. El propio canciller Nino Boa fue el que leyó la declaración de la UNASUR de respaldo a Venezuela. Y bueno, también decir para quienes manifiestan todas esas exigencias con respecto al tema de los derechos humanos en Venezuela, voy a aprovechar para decir una maldad, y es que hace muy poquito se procesó en forma completamente irregular a una parlamentaria palestina en Israel. Hay unas noticias y unos mensajes que están corriendo, y yo no he visto que nadie haya hecho una manifestación de repudio, pero no haya llamado la atención sobre, bueno, acabamos de reconocer el Estado palestino. Ahí también tiene que primar el derecho y la justicia y la norma adecuada.
Constanza Moreira ha sido muy amable por estos minutos. La vamos a esperar pronto por acá, en atención a que han quedado muchos temas de la política nacional. Usted está concentrada ahora en lo departamental. Más adelante hablaremos, por ejemplo, también de otras cuestiones que tienen que ver con política exterior, que usted ha mencionado, con economía, con ir más a la izquierda, lo dijo Buenos Aires, que también le generó algunas críticas por acá.
Sí, acá lo levantaron bastante. Yo estaré además en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Asuntos Internacionales, así que me orientaré más a temas duros en esta legislatura. Y bueno, aprovechar este final para decir que hoy a las 7 de la tarde estamos presentando nuestra lista allí en La Huella de Cedeño, en el local del Frente Amplio, con Daniel Martínez, con Mónica, con nuestra candidata Silvana, con nuestro suplente Cristian Dicandia, y bueno, con todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este tiempo. Así que bueno, los esperamos a todos allí.
Muchas gracias.
Gracias a ti.